Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos toca casi todos en casa. ¿Cómo guiar a los chicos, a las chicas, en el mundo del dinero?
Sí, que a veces uno piensa que las finanzas son cosa de gente grande, ¿no?
Totalmente. Pero la verdad es que desde bien chiquitos ya toman decisiones. Con la mesada, con la plata para el paseo de la escuela, o cuando juntan para comprarse algo que quieren mucho. Para esta charla, nos basamos en varios materiales de Tu Balboa con Sentido, una iniciativa que se dedica justo a eso, a la educación financiera para niños y jóvenes. Revisamos sus publicaciones, unas guías prácticas que tienen y también videos. La idea es sacar las claves más útiles. Nuestra misión hoy, digamos, es ver cuáles son esas estrategias, esos principios básicos que proponen para que los más chicos empiecen a manejar su plata.
Ok, vamos a ver esto más a fondo.
Una idea que se repite mucho es que aprender a administrar el dinero, aunque sea poquito, es una habilidad clave. Se construye de a poco, no es que aparece de golpe cuando uno cumple 18, no.
Exacto. Y es una habilidad que, como dicen bien estas fuentes, no viene de fábrica, ¿eh? Se aprende, se cultiva.
Claro.
Y ahí es donde los papás, las mamás, los cuidadores, bueno, juegan un papel fundamental. Lo leí en uno de los documentos. Decía algo así como que nadie nace sabiendo manejar plata.
Tiene sentido.
Y el aprendizaje más fuerte, muchas veces, es el ejemplo en casa. Sobre todo si los adultos manejan sus finanzas, bueno, de forma ordenada, consciente. Ese modelo del día a día pesa muchísimo.
Paremos un segundo ahí, en eso de empezar en casa. Los materiales dicen algo que quizás muchos intuimos, que en la escuela la educación financiera es poca o ninguna, ¿verdad?
Sí, es la realidad en muchos lados.
Entonces, ¿por qué es tan importante que esto empiece en el hogar? ¿Qué vacío llena?
Uf, llena un vacío enorme. Porque ahí se ponen los cimientos para que después sean adultos responsables con su dinero. Autónomos.
Ajá.
En casa es donde se entienden cosas que van más allá de sumar y restar. Y una de las más importantes, que la recalcan mucho, es entender que el dinero, bueno, significa esfuerzo, tiempo.
Claro.
Que no es algo ilimitado que sale de un cajero mágico. Es conectar el billete, la moneda, con el laburo que hay detrás. Lograr esa conexión desde chicos es prepararlos para ver el mundo de la economía de forma más real, más sana.
Me quedo pensando en eso de conectar dinero y esfuerzo. Suena muy lógico, sí. Pero, a ver, ¿cómo se lleva eso a la práctica? En el día a día, con un niño o una niña, hablan de enseñar el valor del dinero, no solo cuánto es. ¿Qué quiere decir eso concretamente?
Quiere decir que no alcanza con decir esto cuesta 10. Es, por ejemplo, hacerlos parte, adaptado a su edad, claro, de lo que implica ganar esa plata.
Ya.
Uno de los videos sugería tener charlas simples sobre el trabajo de los padres, no para angustiarlos con las cuentas, sino para mostrarles que el tiempo, la dedicación, se convierten en los recursos para comprar la comida, la ropa, pagar la casa.
Entiendo. Hacerlo tangible.
Exacto. Que vean el vínculo entre el esfuerzo en el trabajo y poder comprar cosas. Y también enseñarles a cuidar lo que tienen, porque entienden lo que costó conseguirlo.
Entiendo. No es agobiarlos con las cuentas, sino crear conciencia. Y volviendo al ejemplo de los padres, creo que en un video corto decían algo como que gran parte de lo que aprendemos de finanzas o lo que no aprendemos viene de mirar a nuestros padres. Tan directo es.
Parece que sí, que es muy fuerte. La frase creo que era algo así como, quizás el 10% lo aprendiste de tus padres si hacen las cosas bien. El número puede ser una estimación, claro, pero la idea de fondo es potente.
Claro.
Los hábitos financieros en casa, los buenos y los malos, son una lección constante. Si ven que se planifica, que se ahorra, que se piensa antes de comprar, eso se absorbe.
Y si ven desorden, también.
Y si ven desorden o compras impulsivas, también. El ejemplo práctico de todos los días es, según estas fuentes, una de las herramientas de enseñanza más fuertes. Más que cualquier explicación teórica, a veces.
Eso nos lleva justo a la herramienta práctica número uno que proponen. La mesada. Semanal, mensual, como sea. La ponen como un pilar casi.
Sí, sí.
Pero me pregunto, ¿cómo hacemos para que funcione como algo educativo y no sea solo toma la plata? Que él hace una herramienta de aprendizaje de verdad.
La clave es el cómo, ¿no? ¿Cómo se maneja? Darles una cantidad fija cada tanto no es el objetivo final, es el medio.
Ajá.
Lo que la vuelve pedagógica es la responsabilidad que trae. De golpe, tienen sus propios ingresos y tienen que decidir qué hacer con ellos. Es su primer contacto real con manejar recursos que son limitados.
Su primer presupuesto, digamos.
Exacto. Como dicen las fuentes, les permite vivir en chiquito la economía de la casa. Hay una entrada fija y gastos que varían. Los obliga a pensar, a planificar y, bueno, a veces a equivocarse en un ambiente seguro. Eso es parte clave del aprendizaje.
Claro, aprender del error.
Es como un ensayo para cuando tengan un sueldo de verdad.
Ahí se pone interesante, porque como decís, no es solo darles la plata. Uno de los textos advertía justo eso. Darla sin más no enseña mucho. La guía de los padres es clave. Pero, ¿cómo guiar sin pasarse de controlador? ¿Dónde está el equilibrio?
Es un equilibrio delicado, sí. La guía, según sugieren estos materiales, tiene varias partes. Primero, ayudar a pensar cuánto darles. No puede ser al azar.
Claro.
Hay que ver la edad del chico o la chica, qué gastos se espera que cubran con eso, el transporte, algo para comer, pequeños gustos y, muy importante, lo que la familia puede dar realmente. No es darles todo lo que piden.
Tiene lógica.
Y segundo, y esto lo remarcan mucho en los videos, poner límites claros. Y ser consistentes. Si la plata se acaba antes, bueno, la lección es aprender a administrar mejor la próxima vez. No rescatarlo siempre enseguida, salvo que haya una razón de peso, claro.
Ajá.
Ahí aprenden la consecuencia natural de sus decisiones.
Entiendo. La mesada como una mini vida financiera con ingresos fijos y la necesidad de que alcance. Y esto conecta con otra idea fuerte de los materiales, el ahorro. Una de las guías decía algo bien directo. A veces, la calidad de vida futura depende de si existe o no un colchón económico construido antes. Es fuerte esa frase.
Sí, lo es.
¿Cómo se fomenta ese hábito de ahorrar desde chiquitos, sin que lo vean como un castigo, como algo que les quita diversión?
Lo interesante es que proponen un enfoque práctico y positivo, no basado en la idea de que falta, sino en lograr metas y tener seguridad.
Ajá, ¿cómo?
No es solo decir, guarda una parte. Es darle un para qué a ese ahorro. Puede ser para algo que quieran pronto, un juguete, un libro, o ya ir metiendo la idea de ahorrar para imprevistos, o metas un poco más lejanas.
Darle un sentido.
Exacto. Y el ejemplo, de nuevo, es clave. Si los chicos ven que los adultos también ahorran para cosas concretas, las vacaciones, arreglar algo en casa, lo ven como algo normal.
Claro.
Además, sugieren cosas del día a día, como comparar precios en el súper y explicar por qué elegís algo más barato, pero igual de bueno. Eso enseña que ahorrar no es solo guardar, sino también gastar con cabeza.
Claro, tiene todo el sentido. Darle un propósito lo hace más atractivo, ¿no? Y muy ligado a eso de gastar con cabeza está el desafío de enseñarles a priorizar.
Uf, ese es un tema.
Uno de los documentos hablaba de ayudarles a distinguir entre necesidades y deseos, entre lo importante y lo que es solo un antojo. ¿Cómo se baja a tierra esa lección? Cada vez nos cuesta hasta los grandes.
Es una de las habilidades más importantes que mencionan, sí, clave para ser un consumidor responsable.
¿Y cómo se hace?
Se trata de acompañarlos cuando toman la decisión. Si quieren comprar algo con su mesada, se puede empezar una charla. ¿De verdad lo necesitas? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Hay otra cosa más importante en la que preferirías gastar esa plata?
A guiarlos a pensar.
Exacto. No imponerles la respuesta, sino guiarlos para que piensen. Sugieren ayudarles a hacer una lista de lo que quieren y después ordenarla por importancia. Eso los obliga a pensar qué valoran más.
Ya veo.
Aprender a decirse no a un capricho del momento para poder conseguir algo que quieren más adelante. Eso es una victoria enorme en su aprendizaje. Es desarrollar criterio.
Ese desarrollo de criterio suena esencial. No es solo que la plata alcance, sino tomar decisiones pensadas. Y esto me lleva a otro punto práctico que tocan. La importancia de enseñarles a hacer cálculos básicos, a planificar un poquito.
Exactamente.
Buscan desarrollar habilidades bien concretas, parece.
Sí, sí, sí. No se trata de que sean expertos en finanzas, para nada. Pero sí darles herramientas básicas para planificar. Por ejemplo, enseñarles a hacer un pequeño presupuesto con su mesada, semanal o mensual. Cuánto reciben, cuánto gastan normalmente en cosas fijas si las tienen, cuánto les queda para otros gastos o para ahorrar.
Cálculos sencillos.
Sí, calcular cuánto tiempo les llevaría juntar para esa meta que tienen. Son ejercicios simples, pero que meten la lógica de la planificación. Como dice una de las guías, cuanto antes se acostumbren a mirar un poco más allá del gasto inmediato, mejor van a manejar presupuestos más grandes después.
Pasar de reaccionar a planificar.
Eso mismo. Dejar de solo reaccionar a los gastos y empezar a anticiparlos, a planearlos.
Y en esa línea de avanzar hacia herramientas más de grandes, mencionan un paso interesante. Pasar de la alcancía del chanchito a una cuenta de ahorros en el banco, lo que llaman una libreta.
Ah, sí. La cuenta del banco introduce la idea de que la plata existe y está segura, aunque no la tengas en la mano. Como explica uno de los textos, les ayuda a entender que el dinero se puede manejar de otras formas, más abstractas, más formales, como funciona en el mundo adulto.
Se familiarizan con el sistema.
Claro. Aprenden qué son los bancos, qué guardan y manejan la plata, aprenden sobre los intereses, aunque sean chiquitos al principio. La idea de tener un registro formal de lo que ahorran es empezar a entender cómo funciona el sistema financiero, de una manera básica pero fundamental, más allá del efectivo en el bolsillo.
Bueno, repasando un poco todo lo que vimos de estos materiales de Tu Balboa con Sentido, si tuviéramos que sacar la esencia, ¿cuáles serían los puntos clave? Parece que es empezar temprano, dar el ejemplo siempre, usar la mesada como un entrenamiento, pero con guía.
Sí, con acompañamiento.
Y fundamentalmente enseñarles a conectar la plata con el esfuerzo, a valorar el ahorro y a tomar decisiones conscientes sobre sus gastos, diferenciar lo que necesitan de lo que solo quieren.
Capturaste la esencia perfecto. El objetivo que se ve en todas las recomendaciones es darles a los chicos y chicas herramientas no solo para manejar plata, sino para construir autonomía, responsabilidad, bienestar a futuro.
No es solo juntar plata.
No, para nada. Es la gestión consciente. Y los valores que van con eso. El esfuerzo, la previsión, la disciplina, poder tomar decisiones con información. Es cultivar una relación sana con el dinero desde el principio.
O sea, poner las bases no solo para que manejen bien su plata después, sino para que entiendan el lugar del dinero en la vida, de forma equilibrada, constructiva.
Exacto.
Una inversión de tiempo, de charlas, que, como dicen las fuentes, puede hacer una diferencia enorme en su futuro.
Totalmente de acuerdo. Y quizás, para dejar una última idea picando que sale de todo esto, podríamos preguntarnos, ¿cómo podría influir esta base temprana? Esta forma estructurada de empezar a gestionar el dinero, con ese foco en el esfuerzo, en el ahorro, con un para qué, en priorizar. ¿Cómo podría influir en la manera en que estos futuros adultos vean cosas más complejas?
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pensemos en su actitud frente al riesgo financiero, o su idea sobre invertir a largo plazo, o incluso cómo entienden y manejan la deuda. Si ya tienen estas bases internalizadas desde chicos, podría generar una mirada fundamentalmente distinta.
Es una pregunta súper interesante, sí. Da para seguir pensando. Sin duda, una base sólida puede cambiar mucho. Bueno, para quienes quieran profundizar en estas ideas y consejos, recordamos que los materiales que analizamos hoy son de la iniciativa Tu Balboa con Sentido.
Ajá.
Pueden encontrar más recursos e información en su página web www.tubalboaconsentido.gob.pa.